Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada. Empiezo así porque no quiero que me vayan a penalizar con 15 yardas por celebración excesiva de introducción al podcast. Entonces, si Roger Udela está escuchando este podcast, lo empiezo así. No, mentira, mi gente. ¡Hey! ¡Bienvenidos a La Manada! Señores, estoy muy contento y si me quieren penalizar con 15 yardas, que me penalicen porque tenemos evento en vivo en el Alboa de Santa Fe. Bombos y platillos, aplauso, vámonos entrando los líderes de La Manada a celebrar el evento que vamos a tener con todos ahí en Santa Fe. Señor Mauricio Miguel, de regreso de Canton, Ohio, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Así es, ya de regreso después de una buena odisea allá del otro lado, pero todo increíble, todo muy bien y contento de estar de regreso.
Oye, y no contento que tenemos un evento en vivo, ¿y cómo te fue en Canton?
Obviamente, también, papá. Bueno, obvio, ya lo dijiste tú, tenemos evento en vivo en el Alboa, estaremos grabando un podcast y conviviendo con La Manada, así que esperen ya los boletos muy muy pronto porque el cupo será limitado y esperemos que los boletos vuelen rápidamente, así como vuela Christian McCaffrey en el 101 en todos los drafts de fantasy.
Muy bien, Mau, ¿y por dónde te pueden ver si te quieren preguntar de los boletos, si es que quedan?
Me pueden escribir, ver está complicado, a menos que hagamos un Periscope o algo así que no, creo que ya ni existe.
Pero sales en video también en tu Twitter.
Eso sí, arroba M. Gutiérrez NFL.
Muchas gracias, Mau. Chatito, adelante, papá.
¿Qué onda, papá? Yo aquí todavía con cruda de Estadio Fantasy Bowl, muy contento con los resultados de todo lo que implicó el torneo, con los resultados de mi equipo, que la verdad me fascinó. Próximamente se los voy a compartir. Yo creo que en un rato por ahí lo voy a andar tuiteando. ¿Y qué te puedo decir, güey? Pues feliz de la vida de que podamos tener un evento en vivo, que hayamos conseguido el foro adecuado y que bueno, esperemos contar con la gente que pueda asistir. Evidentemente habrá algunas restricciones de aforo, pero bueno, o sea, mientras podamos hacerlo y tener las medidas precautorias necesarias, saben que todos nosotros vamos a estar felices de la vida de estar ahí con ustedes. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Yaquita, adelante, papá.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo te voy a penalizar por mamón, Adrián, porque me asustaste, ¿no? Yo pensé que ibas a dar una noticia o algo así, cabrón. Y pues no, puras buenas noticias con lo del evento, con lo del Estadio Fantasy Bowl. Yo también muy contento con mi equipo. Creo que puedo casi casi asegurar que la paternidad sobre Luis Arada se mantendrá. Espero que cada uno de mis jugadores lo puedan consolidar. Y pues listo para darle a este episodio y a lo que vienen semanitas y fines de semana con muchos drafts, con el evento, entonces pues ya voy a darle.
¿Y por dónde te pueden seguir para que sigan, para que vean cómo le das, Yaquita?
¿Para qué?
En onlyfans.com/JRYaca.
Próximamente estén pendientes porque van a encontrar varias sorpresitas y en Twitter, tal vez no tantas sorpresas, pero en JRYaca me pueden leer.
Muchas gracias, señor. Bueno, para los que se sacaron de onda, como mis compañeros aquí, porque no les avisé, el saludo introductorio del episodio, y es algo de lo que quiero hablar aquí, es por ese castigo que le hicieron al running back de los Colts, ¿no? Por supuesto taunting, ¿no? O celebración excesiva después de llevarse a 8 cabrones encima. Y la verdad que dio de qué hablar y me gustaría antes de eso, pues antes de entrar y ahora sí de hablar de el evento y la materia del episodio de hoy, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso, porque al parecer creo que, desde mi punto de vista, creo que Roger Goodell o los árbitros, si se van a poner a con esas, quieren robots en la cancha y le quita un poquito de emoción, ¿no, Chichatito?
Pues sí, sí le quita un poco de emoción o un mucho de emoción. Creo que el tema es que sigue siendo bien subjetivo, güey, y la celebración de este dude no, creo que no la meritaba. Y no es algo nuevo, o sea, ¿se acuerdan hace qué habrá sido? Tal vez unos 15 años cuando se empezó a acuñar el término No Fun League, que no permitían celebraciones excesivas, ni usar props, ni usar, o sea...
Ni quitarse los cascos, ni nada de eso.
Con lo de los cascos yo sí estoy de acuerdo, pero bueno, esa es otra cosa. Sí, creo que no meritaba ese castigo, pero no sé, son ciertas líneas que se tienen que empezar a tomar desde pre-season y habrá que ver, porque siempre encontramos tendencias ya en temporada regular de cómo están marcando los castigos los oficiales, y vamos a ver qué pasa. Pero sí me dio un poco de hueva que le marcaran esa celebración.
¿Tú, Yaquita, opinas igual?
A ver, este castigo, la verdad es que me da un poco lo mismo. Creo que sí, de repente hay celebraciones un tanto exageradas de algunos jugadores. A mí el que no entiendo y me reviento un poco, bueno, sí lo entiendo, pero creo que es exagerado el hecho de ya no poder casi ni taclear al quarterback. O sea, casi cualquier captura es castigo. Eso sí me da hueva, pero bueno, eso ya llevamos años teniéndolo. Pero el taunting no me causa tanta...
¿No?
Okay, tampoco.
No, tampoco.
Bueno, entonces el chiste del principio del episodio, mi gente, no tuvo el efecto buscado.
Si nos hubieras contado el chiste antes, a lo mejor hubiera
pues
pegado.
Es que no iba a tener lo mismo, pero bueno, yo sí creo que la gente, pues es un deporte, hay pasiones, y además un rookie que está buscándose ganar un lugar, ¿no? En el depth chart, y la verdad la jugada estuvo increíble, como arrastró a medio equipo, cabrón. Pero bueno, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este episodio y cualquier otro en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Y ahora sí, antes de entrar en materia, hablemos rapidito del evento. 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre, una semana antes de comenzar la temporada regular. Ahí los esperamos en el Alboa Prime de Santa Fe, en la Ciudad de México. Escogimos ese lugar por la amplitud. Si alguno pudo acompañarnos hace 2 años, ubicar perfectamente.
Escogimos ese lugar porque en ningún otro lugar nos quisieron recibir, la neta. O sea, hasta Adrián se quiere ver benevolente, pero es donde nos aceptaron.
Puede ser, pero no es cierto. Y además creo que tiene las condiciones para poderlo recibir, sobre todo por lo amplio, por temas de verdad de cuidarnos todos. Creo que el venue es perfecto. Entonces, como dijo Chato, sí, el aforo va a ser reducido, solo vamos a poder estar 95 personas allá adentro. Entonces, por favor, si van a ir, corran por sus boletos, porque se acaban pronto. Busquen nuestras cuentas de Twitter, ahí van a ver la información de dónde poder comprar los boletos para el evento. Y nos vemos el jueves 2 de septiembre. Tenemos la promoción donde van a ver que van a poder disfrutar de 2 Mana Drinks. Y ahorita podemos hablar un poquito de eso. Obviamente, el Draft Kit de Estadio Fantasy, donde estamos todos presentes, y vamos a participar ahí una dinámica para que se puedan llevar un mini casco de los Chicago Bears firmado por el grandísimo Allen Robinson. Entonces va a estar padrísimo, y obviamente contar con su compañía y la interacción con todos ustedes. Nosotros encantados. Alboa Prime de Santa Fe, jueves 2 de septiembre, revisen nuestras cuentas de Twitter y la descripción de este episodio, ahí van a conseguir el link para poder ir a hacer su compra, mi gente, corran, porque sí hay aforo limitado. Vamos entonces a entrar en materia.
¿Estás seguro que es Allen Robinson, verdad, del casco?
Sí, no es Alex Robinson, ni Tyler Hawkinson.
Ni Allen Robinson.
Perfecto. Ni James Robinson tampoco.
Ni James Anderson.
Bueno. Pero bueno, ¿a qué venimos a hablar hoy? Hoy queremos hablar de predicciones locas y no tan locas, de lo que traemos y lo que creemos que puede ser posible para esta temporada 2021. Y pues, Yaquita, de una, venga con predicciones que le gustaría a usted compartir con la manada para esta temporada que empieza pronto.
Una predicción que traía y se me fue al carajo hace unas semanas, pero la voy a modificar justamente por eso. Yo tenía a Rashod Bateman como el mejor novato de receptor para esta temporada en Fantasy Football. Evidentemente con la lesión y que no sabemos cuándo pueda regresar y que podría ser tal vez a finales de septiembre en el mejor de los casos, evidentemente esa predicción ya no jala. Pero por lo que he visto, voy a traer 2 sobre la mesa. Creo que tanto Rondell Moore como Terrace Marshall se van a poder posicionar como los mejores wide receivers novatos en Fantasy Football, y me voy más por Rondell Moore.
O sea, por arriba de Ja'Marr Chase y de Devonta Smith, Yaquita.
Sí.
Ándale, papá, predicción bien valiente. ¿Tú
predicción qué loca, obviamente.
Sí, predicción loca.
Claro. Sí, predicción loca. Sí, hay que aclarar.
Va, ¿te gusta esa predicción, chatito?
Me gusta la predicción. No, a lo mejor no la compro tanto, pero sí me gusta la predicción. Me gusta lo osado y lo loco. Yo de Rashad Bateman tampoco lo hubiera comprado, pero va, ¿cuál es tu...? A lo mejor si me ilustras un poquito, Yaquita, lo puedo entender de mejor manera. Sí. O sea, no dudo que se pueda dar, pero no estoy del lado... No voto por el sí.
Ok, mira, tanto con Terrence Marshall como con Rondell Moore, creo que se van a estar posicionando como el wide receiver 2 de cada uno de sus equipos. Y creo que podríamos ver con Rondell Moore una producción de unas 55 recepciones más o menos, más de 750 yardas y sobre todo tal vez el volumen en anotaciones, creo que es lo que lo podría posicionar como un receiver estelar en fantasy fútbol. Le veo alrededor de 7 anotaciones en el año.
Ándale, papá. ¿Tú, Mau, te gusta esa predicción loca?
Sí, me gusta, ¿eh? Digo, está muy loca y creo que yo no me animaría a colocarlo por encima de Jamar Chase o de Devonta Smith, pero me entusiasma la utilización que tuvo en el primer juego de pretemporada Rondell Moore, jugando casi exclusivamente desde el slot, y Christian Kirk fue el que estuvo rotando en slot y por fuera. Esto me hace pensar que en sets de 3 wide receivers, los Cardinals tendrán por un lado a DeAndre Hopkins, por el otro a AJ Green, y Rondell Moore siendo el titular en el slot. Y eso pudiera, obviamente, pues, beneficiarlo en cuanto a targets se refiere. Y lo veo loco, pero lo que no veo tan loco es que Rondell Moore pudiera quedar como el tercer mejor wide receiver novato este año.
Y saben qué, nada más para concluir un poco, igual lo más probable es que no se den estas predicciones, pero lo que quiero llegar es que creo que tanto Rondell Moore como Terrence Marshall se han convertido en estos últimos días en a considerar sí o sí en fantasy football, y ya no sé si en rondas tan tardías o finales de draft, creo que podrías estar haciendo un reach por ellos, no sé si por ahí de ronda 12, tal vez 11, porque creo que sí se vuelven ya 100% drafteables y que pueden complementar bastante bien tu equipo y tu cuerpo de receptores.
Fíjate que me gustó el tema de Rondell Moore en el slot, como dice Mau. Creo que eso le va a pegar un poquito a Chase Edmonds, porque pues una de las cosas que estábamos proyectando era el uso que le pudieran dar a Chase Edmonds. Y el hecho de que Rondell Moore tuvo mayor protagonismo del esperado, creo que le va a pegar a Chase Edmonds. No sé, o sea, creo que con todo el uso que le puedan dar, el hecho de que AJ Green esté ahí, aunque sea el cascajo y la memoria de lo que fue AJ Green, ya lo vimos la temporada pasada con Cincinnati, aunque no hizo mucho, sí tuvo muchos targets. Entonces va a estar interesante la distribución aérea de Arizona. Pero estoy de acuerdo contigo, Yaquita, que sí, Rondell Moore, yo no lo agarraría en la ronda 12, sí sería como que mi último o mi penúltimo pick de un draft para ver qué tal salen en semana 1, porque nunca es lo mismo, obviamente, en partidos de pretemporada y sobre todo en la semana 1, que ya cuando estamos entrando en temporada. ¿Tú quieres agregar algo, Chato, de Rondell Moore?
No estoy tan seguro, o sea, entiendo el tema de cómo fue que se movió a Christian Kirk, quien se pudo haber presupuesto que era quien iba a estar operando desde el slot. No sé qué tanto tenga que ver que le quieren dar un poco más de juego ahí a Rondell Moore, de fogueo, exactamente. Uh-huh. Yo no estoy convencido todavía que haya sobrepasado a Christian Kirk, no que sea una labor muy difícil ni nada, pero, o sea, sí veo lo que dicen, o sea, sí lo veo quedando tal vez como el 3 y el 4, tercero y cuarto wide receivers mejores para términos de fantasy. Para mí el tema, sobre todo con Rondell Moore, es que veo a DeAndre Hopkins pegándole en una de esas a los 200 targets. O sea, yo lo tengo proyectado para, no para eso, pero o sea, no está fuera de las posibilidades. Uh-huh. Creo que tendrá más de 10 targets por partido, debería tener más de 10 targets por partido. Entonces veo difícil que haya el volumen suficiente como para que los demás puedan tener una gran relevancia. Me gustan los dos conjugadores, pero no más allá del tercero y el cuarto mejores wide receivers rookies en fantasy en el 2020.
Ok. Oye, Mau, ¿y Chase Edmonds te preocupa si siguen dándole este uso a Rondell Moore o no?
No, no mucho. Creo que el rol de Chase Edmonds es claro, seguirá siendo el running back principal y obvio candidato a ser el running back de terceros downs también en los Cardinals.
Ok. ¿Tú, Yaquita, tampoco te preocupa Chase Edmonds?
No me preocupa porque no pienso tenerlo en ninguno de mis equipos.
No te preocupa por eso. No te preocupa por Rondell Moore, ¿no?
No, absolutamente nada.
Debería de preocuparte por justo lo mismo, Yaka.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, o sea, al final Chase Edmonds, lo he dicho muchas veces, me parece el pick menos sexy de todo el draft. Y la verdad es que no lo va a tener en ningún equipo.
Ok. A ver, Chatito, ¿usted tiene alguna predicción así interesante que quiera traer a la mesa?
Mira, lo estábamos platicando justo antes de empezar y te la voy a medio robar, corregida y aumentada. No, te la voy a corregida y aumentada. Ahorita platicábamos. ¿Ustedes saben el año pasado cuántos wide receivers tuvieron más de 100 uh-huh. targets?
¿Qué fueron?
A ver, diga número así, adivinando. Más de 100 o más. Adrián, 25.
Más de 25.
¿Tú, Mau?
Sí, yo también, 30 probablemente.
Sí.
¿Yaquita?
27.
Ok, el año pasado fueron 35 wide receivers. Correcto. Que tuvieron 100 o más targets. Uh-huh. Entonces, algo que sí podemos empezar a ver un poquito tal vez es con la adición de un partido, que ese tipo de volúmenes puedan incrementar, o sea, deberían incrementar de manera natural, ¿no? Uh-huh. Mi predicción para este año es que va a haber 52, que es mi número favorito, 52 wide receivers con 100 o más targets.
Yo te voy a decir lo que yo tengo. Yo tengo 40 y... Sí, yo creo que sí.
¿Cuántos tienes, güey?
46. Ah. 46 wide receivers con 100 o más targets.
Si tomamos en cuenta que el año pasado fueron 43 los que tuvieron al menos 90 targets, no lo uh-huh. tan descabellado. Sí.
Y es que hay ofensivas que van a tener, si estamos hablando, ¿no? Hay ofensivas que van a tener 3 wide receivers con más de 100 targets, o sea, ¿no? Sí, la Mamari Cooper y Michael Gallup pudieran tener más de 100 targets.
Los Bengals.
¿No? Jamar Chase.
Los Steelers.
Los Steelers, correcto, ahí van 3. Yo creo que Brandon Ayuk y Deebo Samuel, los dos tienen más de 100 targets.
Sí, fácil.
Ah, sí, que equipos que tengan 2 wide receivers con más de 100 targets, creo que va a haber bastantes, güey.
Tyler Lockett y...
Keenan Allen y Mike Williams.
Correcto.
Chris Godwin, Adam Thielen y Adam Thielen y Justin Jefferson.
Jacoby Myers y Nelson Agholor.
Terry McLaurin y Curtis Samuel.
John Brown y Henry Ruggs. Ya me pasé de lanza.
Ya te pasaste, papá.
Sí, Amon-Ra, Sam Brown y Quintez Cephus.
Oye, pero ¿y qué dices de Tyrell Williams y Rashad Perryman, güey?
Es que, bueno, es que por los cuatro, güey. La presión del plan puede revolucionar este pedo, güey.
Es más, yo creo que va a ser raro el equipo que no tenga un par de wide receivers con al menos 100.
Sí. Tardes.
Yo creo que va a ser más de la mitad de los equipos que van a tener 2 wide receivers con 100 targets.
También Adam Thielen, Justin Jefferson, obviamente. Ajá.
Bueno, Chris Godwin, Mike Evans y Antonio Brown. Los tres con más de 100.
Yo creo que Allen Robinson y Darnell Mooney también.
A ver, y en Buffalo, Stephon Diggs, Cole Beasley. Cole Beasley tiene todavía 100 targets.
No, claro. No, porque está... mira, el tema de Buffalo es que corre formaciones de 4 wide receivers muchísimo, güey.
Y
entonces,
Manuel Sanders.
Ajá. Pero,
bueno, yo sí creo que Cole Beasley por
y Gabriel.
Su función, no es que más me guste. A ver, ojo, cuando estamos hablando aquí de que más de 100 targets, 45, pues estamos hablando de un wide receiver hasta de 5, ¿no? O sea, no necesariamente es simboliza buena actuación fantasy, pero Cole pues Beasley sí tiene toda su vida, bueno, las últimas 3 temporadas con 100 targets o más.
Pero sí simboliza, digo, 100 targets te asegura terminar ¿qué? Como top 50 en...
Correcto.
Top 40 en uh-huh. fantasy. Estamos hablando de
top, ser un, sí, ponle que top 40 y tantos.
4 alto, por lo menos. Uh-huh. O sea, en ligas que tienes tres wide receivers, un wide receiver con 100 targets puede ser titular en tu tercer puesto de wide receiver.
Sin problema. Entonces, eso, la verdad, yo creo que sí. A ver, y jugadores que yo, hablando de esto de los targets, jugadores sorpresas que creo que pueden tener más de 100 targets, dependiendo de ciertas cosas, pero no lo veo muy descabellado. Jacoby Myers, creo que puede tener más de 100 targets. Si es Mac Jones el quarterback. ¿Qué otro creo que puede tener 100 targets que lo podemos tirar por ahí? Pues, digo, T.Y. Hilton, ¿no? Michael Pittman y T.Y. Hilton son los dos que tengan más de 100 targets.
Pueden ser.
¿Tu ídolo Russell Gage?
Russell Gage puede tener más. Sí, pues Calvin Ridley y Russell Gage pueden ser los dos con más de 100 targets. Sí. Hasta Marvin Jones, después de lo que vimos con Terrell, con Jacksonville, Marvin Jones creo que se está revalorizando, ¿no, Mau?
Un poco, sí. Existe la posibilidad de que se afiance con el puesto de wide receiver 1 en los Jaguars. Puede aprovechar la ausencia de DJ Chark, que ha estado ausente en training camp por lesión, ¿no? Y que la Viska Schnell pues, tenga este rol más de gadget o que no pueda ser un alfa al menos este año, pero que igual también a la Viska Schnell lo puedo ver como un wide receiver con 100 targets.
De acuerdo. Entonces, eso es una buena predicción, la verdad, la cantidad de targets que hay ahí.
Solo hubo cinco wide receivers con más de 100 targets, con 100 o más targets, que el año pasado en Half PPR no terminaron en el top 36.
¿Saben cuál fue el peor wide receiver con al menos 100 targets en Fantasy?
AJ Green.
104 targets, terminó como el wide receiver 68 en PPR.
A ver, Mau, y tú, tráeme una predicción interesante. Me gustaba esto de los wide receivers.
¿De los wide receivers? A ver, ¿qué
wide receiver? De la que quieras. No, me gusta
bien, no, vamos con un wide receiver. Uno que acabo de decir que pudiera tener 100 targets. Y creo que es un sleeper que, al igual que Rondell Moore y Terrence Marshall, comienza a generar mayor ímpetu, aunque no sea novato, y es Darnell Mooney. Creo que está haciendo bien las cosas y con lo que hemos visto de Justin Fields y todo lo que puede entusiasmar la ofensiva de los Bears, veo muy factible que Darnell Mooney pueda colarse al top 24.
¡Al top 24! ¡Órale, top 24!
¡Ándale, cabrón!
O sea, a ver, pues si estamos yéndonos a...
Sí, loncas.
Ya lo quitas, bueno. Iba a decir top 36, pero creo que el salto del 49 del año pasado al 36 puedes no ser tan grande, y dije, bueno, vámonos al siguiente paso, wide receiver 2.
Yo la compro.
¿Por qué no?
Darnell Mooney, top 24, hot takes. Sí, no, me gusta mucho, a mí también me encanta Darnell Mooney. Y
siento que no hemos hablado lo suficiente de Darnell Mooney durante la temporada baja.
¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Entonces, manada, pónganle circulito, pero no, que no suba el ADP, por favor, porque está muy buen ADP, señor Mooney.
Sí, bastante atractivo.
¿Tú ibas a decir algo, Yaquita?
Nada, que la compro totalmente. Yo, Darnell Mooney es de los jugadores que más he buscado en los drafts que llevo y que más seguiré buscando. Creo que ahorita se estará yendo ya por una ronda 9, o sea, en el mismo sector de un Mike Williams.
¿Pero en el ADP oficial o
en el...? Sabes que yo siempre voy a hablar del ADP oficial.
Ok, de acuerdo.
Y, en el sector donde se van Jalen Waddle, Mike Williams, Michael Gallup, Will Fuller... Y la verdad es que después, o sea, prefiero a Mike Williams, pero después Darnell Mooney es el receptor que más me llama la atención. Porque coincido con Mau, creo que el hecho de tener a Justin Fields y lo que hemos visto, lo que vimos de él en el último partido, lo puede potencializar y lo puede colocar locamente en un top 24.
Me gusta. ¿Tú, Chatito, algo que agregar de Darnell Mooney?
Locamente puede estar en un top 24. No estoy tan seguro porque no veo a un quarterback novato produciendo a dos wide receivers top 24.
Eso sí es cierto.
Es lo único.
Es muy complicado, sí.
Porque, digo, creo que todos estamos contando con Allen Robinson como un top 12, top 15 en el peor de los casos. Veo complicado que a Justin Fields le dé para producir dos dentro del top 24. Es lo único que me detiene. Darnell Mooney me encanta, pero Justin Fields creo que no es la forma de que se cuele ese top 24.
Va. Hablando de Justin Fields, ¿Qué te pareció Justin Fields, Mau?
Me encantó. Top 12 esta temporada. De una vez, vámonos con la siguiente predicción.
De una.
Sí, me gustó mucho. Y, es imposible, neta, que Matt Nagy sea tan testarudo como para seguir con esta payasada de Andy Dalton hasta después de la semana 1.
¿Y cómo vieron el de Andy Dalton?
Es un momento.
Sí, es un momento. El de Justin Fields ya vendrá después, güey.
Claro.
En la semana 2.
Sí, por favor.
Cuando ya se le pague tributo a Aaron Donald, ya vámonos con Justin Fields.
Sí, hoy 17 de agosto es momento de Andy Dalton. Semana 2, se acabó su momento.
Sí, exacto. Y si yo fuera dueño de los Bears o gerente general y llega semana 4 y Justin Fields sigue estando en la banca,
corro a todo el mundo menos a
Justin Fields. Nagy,
sí, claro. Y sobre todo porque se le va a venir la gente encima. O sea, el primer partido va a empezar perdiendo. Muy probablemente, ¿no?
Sí, el primer juego es entendible que guarden a Justin Fields por el rival que van a enfrentar. Y luego en segunda semana contra los Lions, si mal no recuerdo, le pones un juego a modo
para
que
debute. Además.
Exacto.
Y además en Chicago.
Se va a caer el Soldier Field.
Totalmente. Ojalá. Esa era mi predicción de hace varios episodios y la sigo manteniendo. Justin Fields, titular en semana 2 y después de ver los partidos de pretemporada, yo creo que la tiene más fácil aún. Además me gustó mucho lo que hizo con los pies. A ver, Yaquita, tráigase otra entonces, señor.
A ver, mira, yo digo, traiga preparada, la voy a dejar para tantito después, pero ahorita que Chato metió el tema de los targets, el número de receptores que podrían tener más de 100 targets, la temporada pasada, en cuestión de corredores, hubo únicamente 9 corredores, 8 corredores que pasaron de las 1,000 yardas. Esta temporada...
1,000 yardas por tierra, ¿no, Yaka?
1,000 yardas por tierra, 1,000 yardas por tierra, exacto. Esta temporada... Creo que podemos tener... Bueno, es que son los 17 partidos, pero...
Échale, hombre. Pues, ¿qué?
Dale. Tú tírale, Yaka.
Total, pues, ¿qué te van a decir?
Sí, mira, que me pueden decir peores cosas, güey, ¿no? yo creo que vale el doble. 16 corredores con más de 1,000 yardas.
Ándale. Vámonos.
A ver, échame el cuento, porque sí, ahí sí la veo un poco más complicada, fíjate.
A ver, mira, creo que repiten con más de 1,000 yardas Derrick Henry, obviamente, Dalvin Cook, Jonathan Taylor, Aaron Jones, David Montgomery, Nick Chubb, Ezekiel Elliott va a tener más de 1,000 yardas, sí. Alvin Kamara va a tener más de 1,000 yardas, Clyde Rosgiliar va a tener más de 1,000 yardas, Antonio Gibson va a tener más de 1,000 yardas, Demian Harris va a tener más de 1,000 yardas, Chris Carson va a tener más de 1,000 yardas, Darrell Henderson va a tener más de 1,000 yardas.
¿George Jacobs?
No. DeAndre Swift va a tener más de 1,000 yardas.
Órale. J.K. Dobbins. John
Mixon va a tener más de 1,000 yardas. Y creo que John Mixon te queremos. Y creo que, digo, ya no los conté, pero creo que ya dije más de 16.
Aquí está, güey. Yo te compro esa predicción, güey. Sin meter a Clyde Edwards-Helaire, Damian Harris. Ni Alvin Kamara, güey.
Ándale, pues. No, bueno.
Es que no, por tierra,
va
no totales.
¿Va a ser una bonanza de fantasy este año?
Que sí, 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 va a ser la abundancia personificada. Sí,
todos tienen valor, cabrón.
Sí, la liga de la abundancia.
¿A quién metes en lugar de estos, güey?
Yo metería a David Montgomery. Creo que va a tener más de 1,000 yardas por
Dios. Yo lo puse.
Yo también.
Najee Harris, ¿lo dijiste, Yaka?
Ah, Najee Harris.
Obvio, güey.
Najee Harris también. ¿Saquon?
Saquon también me faltó.
Ahí está.
Es cagado risa ver más de 16, güey.
A ver, en el 2019, ¿cuántos fueron?
Es que en el 2019 fueron 15, güey. Fueron 15 en 16 partidos. Y en el 2018 fueron 16.
Yardas por tierra nada más fueron Derrick Henry, Dalvin Cook, Jonathan Taylor, Aaron Jones, David Montgomery, James Robinson, Nick Chubb y Joe Jacobs. Hasta ahí.
No, güey. Eso fue 2020. Eso es 2020, güey.
Ah, perdón, 2020. En
2019 fueron 15.
En 2019 fueron 15.
Tuvo mil yardas por tierra.
Y 2018, es que, según yo, fueron 16, ¿eh?
Y luego 17 juegos. La verdad es que 1,000 yardas ya va a ser como... Ah, 1,000 yardas. Sí, bien.
Lo subo a 20.
Sube a 20.
Subo a 25.
Sí.
Como subasta.
Ajá, exacto.
Yo no estoy tan seguro por el tema de que cada vez hay más backfields compartidos. Es lo único que me da un poco de miedo.
Pero un backfield compartido creo que se puede llegar a las 1,000 yardas, ¿eh?
Sí.
O sea, tengo...
Y estamos poniendo así de backfields compartidos para este año, pues, ¿qué les gusta? Josh Jacobs, sí. Que creo que seguirá teniendo el volumen mayoritario de forma terrestre.
J.K. Dobbins también lo veo muy
J.K. posible. J.K. Dobbins. Con más
de 1,000 yardas. Sí, también.
Sí.
Pegandito. O sea, pero a mí de me los cuesta, compartidos. Por ejemplo, Chris Carson, no sé si vaya a llegar, no por...
Cagado, Rizzo.
¿A Zach Moss lo ven con 1,000?
No, yo no.
Ok.
O sea, yo no veo a Chris Carson por, 950, pero me cuesta un poquito verla con... puede ser. Pero por el tema de que yo creo que sí va a pasar más Seattle esta temporada. Alvin Kamara creo que llega a las 900, pero no llega a las 1,000. Creo que Darrell Henderson puede ser otro que llegue a las 1,000 yardas por tierra.
Sí, puede ser.
Sí, lo dijo Yaka. Yo a DeAndre Swift, por ejemplo, no lo veo.
Yo tampoco.
Yo sí.
Ni a Austin Eckler.
Tampoco. Yo Austin Eckler 890, 900, sí. Pero no llega. Miles Sanders tampoco creo que llegue a las 1,000 yardas y menos con de no. Madre que están trayendo. Travis Etienne tampoco, que puede ser un running back de primer pick. Y los de San Francisco, que los dos van a correr para 800, pero no creo que uno llegue a 1,000. Ni Mostert.
Yo creo que
Travis
Etienne sí va a rebasar las 1,000 por tierra, ¿eh? En producción a partir de semana 7-8, tipo lo que hizo Jonathan Taylor el año pasado.
Ojalá.
Pues quién sabe. Y Aaron Jones, si llega, creo que va a ser, no, o sea, 1,010, 1,030, si es que llega, porque creo que la verdad J. Dillon va a tomar acarreos. O sea, yo creo que J. Dillon puede terminar con 600.
Y como con 600, sí.
Sí.
Está bien, pero pasa de las 1,000 yardas, tampoco es mamón.
Sí. Yo sí creo.
Sí.
Yo también.
De acuerdo.
Bueno, ¿me compran los 20 o no?
Sí, fácil.
No. Sí, ahora sí, migue su chadre. Como predicción loca, fácil, güey.
Sí. Dijimos como 35 nombres y Adrián, no.
No. Lo que sí creo es que no vaya a haber más de 6 running backs con 10 touchdowns por tierra.
No, yo sí creo.
Yo sí lo veo difícil.
6 running backs con 10.
McCaffrey, Henry, Cook.
McCaffrey, Henry, Cook.
Chubb. Jonathan Gibson, Taylor. Aaron Jones.
No lo sé por AJ Dillon.
A mí nada.
J.K. Dobbins.
Más de 10 touchdowns por tierra.
Es que te dan miedo AJ Dillon teniendo acarreos adentro de las 5. Aaron Jones es un super running back adentro de las 5. Y además, no es que nada más tenga que hacer esos, güey, los touchdowns. O sea, la explosividad de Aaron Jones es casi incomparable.
Güey, fue mi pick del estadio Fantasy Bowl. O sea, tengo a Aaron Jones en mi equipo y me encanta, pero 10 touchdowns por tierra no está fácil. O sea, 10 touchdowns por tierra
no está fácil, pero Kenyan Drake el año pasado los tuvo.
Ezequiel los puede tener.
Sí,
pues. Ezequiel.
Javonte Williams, creo que es otro que pudiera tener un tipo temporada como Antonio Gibson, que no llegue a las 800 yardas por tierra, pero que tenga 10 touchdowns terrestres.
Najee Harris lo puede tener también.
Por supuesto.
Najee Harris los debería tener.
La temporada pasada hubieron 8 con 10 o más touchdowns por tierra.
Yo para esta temporada sí fáciles veo 6. Muy factibles tal vez unos 12 que puedan tener más de 10. Uh-huh. Y con algo de suerte hasta 15.
Güey. Hombre, el año pasado, en 2019, hubo 6. O sea, la media está entre 5 y 7 running backs que logran el doble dígito en touchdowns. Y uh-huh. Si te pones a ver los nombres de 2019, o sea, ves que la lista cambia rápido. Vimos a Mark Ingram y a Todd Gurley en 2019.
Uh-huh.
¿No? Y después Derrick Henry, Aaron Jones, McCaffrey, Cook y Ezekiel Elliott, que esos creo que pudieran
repetir. Sí, son los estándar.
Sí, exacto.
Sí. Sí, pero Aaron Jones incluso la temporada pasada tuvo 9. 9 por tierra. No totales. Totales tuvo 10. Pero creo que sí, creo que esos son los que van a correr por tierra. Antonio Gibson, chance sí, Mau, ahí lo metería yo en la lista.
Ojalá.
Pues el año pasado tuvo 11.
Sí, creo que aquí puede haber una regresión de alguna manera, pero creo que aumentaría sus touchdowns por aire.
Sí, totales.
Exacto, en totales.
Más de 10 totales, ¿puede ser?
Sí, eso sí.
Tiene sentido. Y otra predicción es que yo veo a Derrick Henry con menos de 325 o menos acarreos la próxima temporada. O sea, bueno, esta temporada 2021.
Sí, es posible. Sí.
Y eso es un 20% menos de acarreos de la temporada 2020.
Digamos una utilización tipo la de Dalvin Cook en los Vikings.
Uh-huh. Que, exacto, que sigue siendo running back de primer round, que es segurísimo, que claro, le puede pegar a las 1,600 yardas por tierra, pero sí creo que de 378 acarreos que tuvo en 2020, uh-huh, baja por lo menos a 325.
La compro, por supuesto.
Yo también.
¿Tú, Chatito?
Sí, es que 325 me parece un número fácil de comprar, güey. Sí, sí. No, es que es fácil de comprar, güey, el under de eso. O sea, yo lo tengo proyectado un poquito arriba, pero no es nada que no pudiera variar por minucias, güey. Uh-huh. Sí, sí, sí lo compro, güey.
Sí, pero no está tan aventurada tu predicción, güey.
No todas tienen que ser aventuradas.
Tú dijiste, Yaquita, que puede ser aventuradas o no. Estoy siguiendo tu propuesta, papá.
No, está bien, güey. Pero no es un comentario, güey.
No, sí, pero no, pero para que la gente, lo digo sobre todo justo porque la gente se puede esperar una... Sí,
el mismo volumen.
Un mismo volumen y no va a ser así. No, uh-huh, va a ser así, mi gente. Entonces, eso quiere decir que no deje de agarrar a Henry. ¿Cómo?
De 2,000 yardas ya ni hablamos, ¿no?
No, yo creo que le pega las 1,600, 1,700. Por ahí debe estar Derrick Henry, con 300,
líder terrestre.
330. Sí, por tierra.
Pero lo ven como el líder en yardas.
Solo tiene dos güeyes que le pueden competir desde mi punto de vista.
Dalvin
Cook y Nick Chubb.
Ah, y Nick Chubb.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo. Pero si no estuviera Kareem Hunt todavía, pero yo creo que para mí Derrick Henry sí llega a las 1,600 yardas y después le sigue Dalvin Cook con 1,400. A ver, ¿quién creen ustedes o cuál creen ustedes que sería el running back, hablando esto de acarreos, más alto en fantasy con los menos acarreos? O sea, que la verdad sea un arma por aire. Obviamente Austin Eckler creo que es la opción más fácil, ¿no? Pero después de Austin Eckler, ¿quién creen ustedes o quiénes creen ustedes? Y Alvin Kamara, ¿quiénes creen ustedes o que pudiera ser ese running back que haga su producción más por aire que por tierra? Mau.
Tengo varios candidatos. No sé si se me permite decir por lo menos tres.
¿Vale?
Pudiera decir Aaron Jones. Creo que, como bien dicen, su rol por tierra con AJ Dillon puede disminuir, pero su rol por aire tras la salida de Jamal Williams va a incrementar estratosféricamente y creo que tiene muchísimo valor y pudiera tener menos de 200 acarreos. Lo mismo Antonio Gibson, creo que será difícil que llegue a los 210 acarreos, pero lo que nos gusta de Antonio Gibson es esa utilización que Ron Rivera y la ofensiva de Washington puede tener de él vía aérea, que era su especialidad en colegial, ¿no? Entonces creo que también puede ser él. Y el otro, creo que voy a acaparar a todos, pero ni modo, ahí lo platicamos, Clyde Edwards-Helaire también.
Me gusta Clyde Edwards-Helaire. ¿Crees, Mau, que Aaron Jones tenga más o menos de 70 targets?
Más o menos de 70 targets, Aaron Jones. Más.
Va. Voy. Yo también creo. Over. ¿Chato?
Menos.
Menos de 70.
68. ¿Yaca?
68. Sí, 68. Real.
Ahí está tu línea.
Real, güey.
Digo, porque el año pasado tuvo 63.
Sí.
Pero bueno, 68 ya, Chato. ¿Tú, Yaquita?
Yo sí lo veo con un poquito más de 70.
Un poquito más de 70. Ok. A ver, Chatito, ¿tenías alguna otra predicción que querías traer?
Creo, ya que nos metimos a los targets, uh-huh, que el número de running backs que van a estar en el top 15 con menos de 50 targets son dos.
Derrick Henry y Nick Chubb.
Eso, aplausos, güey.
¡Vamos!
Sí, claro.
Pero adentro del top 24 con menos de 50 targets, uh-huh, son 5.
Con menos
¿Cómo estuvo
de 50
lo segundo,
targets.
Perdón, Chato?
En el top 24 de running backs con menos de 50 targets va a haber 5 running backs.
Entonces tenemos,
incluyendo a Derrick Henry y a Nick Chubb,
exacto.
Ahí le vas a sumar a J.K. Dobbins de cajón.
Ajá.
Y yo no sé si J.K. Dobbins va a tener tan pocos.
Yo le tiro 45, 47, ¿no? Ese creo que es uno que hay que meter automático.
Yo diría Darrell Henderson.
Ajá, Henderson sería el otro que le diría.
Y el otro es el más fácil, güey.
¿Miles Sanders?
A Miles Sanders lo veo un poquito arriba de 50. Un poquitito.
Okay.
¿Damien Harris?
No lo veo en el top 24.
Correcto, sí. Yo tampoco.
¿Raheem Mostert?
No.
No, ni tampoco está en el top 24.
Ok, David Montgomery.
Josh Jacobs.
Josh Jacobs.
Ah, claro.
Tú sí ves a Josh Jacobs obvio. En el top 24. Pues sí, claro, sí, tienes sí. razón.
Tienes razón.
Sí.
Pasa tan de noche ya Josh Jacobs que...
Sí, exacto.
Considerarlo para el top 24.
Perdón, Josh Jacobs.
Chris Carson también lo veo como... Sí, yo lo veo más de 50 sí. targets también. Sí. Va, bueno, Javonte Williams, pero yo no creo que esté dentro del top 24. Y de estos, Chatito, ¿quién crees tú que sea el que más touchdowns totales anote en la temporada? A ver, vamos a poner esa predicción. Mau, running back...
Que ¿De los que mencionamos ahorita?
De todos, güey. ¿Cuál es el running back que va a tener más touchdown totales?
Christian McCaffrey.
McCaffrey. ¿Tú, Chato?
Christian McCaffrey.
¿Yaquita?
Voy a decir otro. También creo que Christian McCaffrey.
Dalvin Cook.
Sí, sí.
Es que son Ezequiel tres, güey. O sea, son para mí son McCaffrey, Cook y Henry, güey. Otra vez los que están ahí en la conversación de más touchdowns totales. Uh-huh. Ezequiel... Yo lo veo difícil, güey.
De acuerdo.
O sea, es que veo difícil tanto hype por CeeDee Lamb, güey. Uh-huh. Veo difícil que siga manteniendo algo de relevancia a Mari Cooper. Uh-huh. Que saben que para mí es más relevante todavía, tal vez, que CeeDee Lamb. Uh-huh. Que estemos pensando que Michael Gallup va a tener 1,000 yardas que conllevarán también una buena dosis de touchdowns. Y que además Ezequiel se cuela ahí con unos 15, 16 touchdowns. Lo veo medio rudo, la neta.
Y el otro que no hay que olvidar, creo yo, pues la temporada pasada se despachó 20 de Camara, ¿no?
Y nada más 6 fueron en la semana 16.
De acuerdo. Y 100% de acuerdo. Los running backs que más anotaron por aire la temporada pasada fueron Camara con 5, Kareem Hunt con 5, Chris Carson, ahí está, con 4, Naheem Hines 4, Chase Edmonds 4 y Kyle Juszczyk con 4. Unos muy relevantes y otros nada relevantes.
En esa estadística está poca madre.
Es así.
Bueno, yo tengo... acá el Juszczyk.
Totalmente. Sí, seguro. Una predicción que creo que la venimos diciendo, nada más la traigo aquí a colación. Con el tema de Michael Thomas, digo ya, Traquan Smith volvió a entrenar afortunadamente, pero para mí, Adam Trautman, y esto no quiere decir que. Es medio predicción loca, puede terminar dentro de los de Tyrant top 6 en la próxima temporada, con todo y la incógnita que puede ser este tema del quarterback de New Orleans. Creo que lo de Trautman a mí me sigue gustando mucho, ¿no? New Orleans está dejando 10.2 targets por partido con la salida de Cook, Manuel Sanders y Josh Hill, y no invirtieron otra cosa en el tema del Tyrant. Ni tampoco invirtieron mucho en tema de wide receiver, entonces creo que Adam Trautman tiene un camino bastante pavimentado para poderse hacer de 6 targets por partido, que eso le puede poner sin ningún problema como el top 6.
Oye, Adrián, hablando de Adam Trautman, ¿hay algo que nos quieras compartir relevante al respecto?
Sí, gracias, Mau. Sí, me tocó, la verdad, muy orgulloso por la gente de Fantasy Pros. Puso mi predicción o mi sleeper como de Trautman en su columna de los de sleepers por 70 o más expertos, dicen ellos, pero como dices tú, Mau, analistas deberían de decir esos cabrones, pero sí, muy, muy orgulloso y agradecido con Fantasy Pros porque ahí me tocó salir en la columna justamente hablando de Adam Trautman.
Qué chido, muchas felicidades, Adrián.
Gracias, papá. ¿Ves tú, Mau, que Adam Trautman puede entrar en el top 6?
Híjole. No sé si en el top 6, top 12 puede ser. Me preocupó un poco la utilización que vi de Adam Trautman en el primer juego de pretemporada de los Saints. Yo sé que apenas es el primer juego. Sí, y corriendo pocas rutas, ¿eh? Uh-huh. Eso es algo que habíamos visto el año pasado y creo que debe cambiar. Pero si este primer juego es indicativo de eso, creo que no... Va a ser muy cuesta arriba que pueda ser top 6, aunque sí... que pueda ser top 12. Corrió ruta, aquí tengo ya el dato, jugó en el 75% de snaps de los 20 snaps que tuvo con Tyson Hill, y recorrió ruta solo en 6 de 13 dropbacks, es decir, en un 46%. Es muy poca utilización recorriendo rutas para Troutman, así que top 6 lo veo complicado. Top 12 todavía está en el rango de posibilidades.
Sí, top 6 es obviamente predicción loca, ¿no?
Sí, exacto.
Pero de lo que dices, el punto positivo es justo, no me acuerdo qué analista lo estaba hablando, me da coraje no poder dar crédito, pero uh-huh. El hecho de que Troutman, a Garrett Price de Dynasty Nerds, decía, el hecho de que Troutman sea un buen bloqueador, ¿no? A veces dicen, pero no te dan puntos fantasy y el que bloquea, bla, bla, bla. Claro. Pero sí, pero lo ponen en la cancha. O sea, en el momento en que, pues mientras más oportunidades tienes en la cancha, pues, mientras más presente estés en las jugadas, pues pueden salir oportunidades incluso de jugadas rotas, ¿no? Entonces, sí. Troutman creo que es alguien como, viste, 75% de los snaps ahí presente. Eso es un buen indicativo, nada más que corra más ruta. Tú, Yaquita, lo puedes ver así como predicción. ¿Te gusta la predicción loca de top 6 o no?
Como predicción loca me gusta y te la compro. La verdad es que después de los 5 de siempre, que creo que estarán posicionados en ese top, Aaron Troutman creo que puede tener una mejor temporada, o por lo menos me causa más emoción. Creo que me pueden cazar Logan Thomas, Mike Gesicki, Noah Fant, Dallas Goedert. Entonces, tampoco lo veo, pero sé que es predicción loca y sí, te la compro. Y ojalá que sí, porque lo tengo en un par de equipos, güey. Entonces, y aparte es otro de los jugadores que por la ronda en la que se van y por la estrategia que he estado llevando en la mayoría de mis drafts de nutrirme más de corredores, wide receivers y quarterback temprano, entre comillas, Aaron Troutman me gusta mucho, entonces ojalá, güey.
¿Tú, Chatito? ¿Cómo lo ves?
Sí, la predicción lo que está interesante. La compro como predicción loca y por todas las razones que ustedes mencionan. Si es alguien que yo iría a buscar en un costo mucho más barato que muchos otros Tyrants que están en rangos o con cosas similares. Adam Troutman y Cole Kmet es otro que me gusta con una situación un poquito similar. Lo veo difícil que se cuele al top 6, cualquiera de ambos, pero un top 10. Adam Troutman casi garantizado.
Pues, lo que signifique un top 10 en fantasy, pero sí puede ser alguien que agarras de últimas rondas. Sobre todo el tema de los tight ends es el dolor de cabeza de alinearlo semana a semana. Entonces, aunque sean 3, 4 puntos fantasy semanales, es un dolor de cabeza que créanme, ya te olvidas de él. Mau, ¿alguna otra predicción que quieras tú traer aquí a colación?
Yo rápido nada más mencionar a un, creo que voy a jugar a adivinen quién es, ok. ¿Ah? Es un wide receiver que se está yendo en ADP como wide receiver 2 medio. De la semana 7 a la 17 fue el wide receiver 2 en targets por juego con 10.7 y el wide receiver 7 en puntos fantasy por juego en PPR.
Tyler Lockett.
Perdón, Deontay Johnson. Creo que Deontay Johnson tiene oportunidad de terminar en el top 8 este año. A pesar de Najee Harris y a pesar de que los Steelers quieran correr, quizá la línea no va a permitir. Sí que tenga el volumen Najee Harris, pero quizá que no sean tan efectivos por tierra y al final de cuentas van a tener que lanzar el balón. Deontay Johnson es el más talentoso en este equipo y creo que también, a pesar de. Es que suelta muchos balones y ya sabes. A pesar de eso, creo que hay toda la confianza en Deontay Johnson dentro del equipo para que sea el wide receiver alfa y me parece que tiene potencial top 8.
Pues era uno de nuestros muchachos de los que sacamos en el episodio, ¿no, Yaquita?
100%, me fascina Deontay Johnson. Creo que ni Claypool ni Juju van a ser amenaza para él. Creo que ya ahorita lo describió Mau perfecto, el volumen va a pasar por Deontay Johnson. ¿Es predicción loca, Mau? ¿O realmente estás convencido que puede terminar en top 8?
No se me hace tan loca. Creo que el 8 es loco. 12 está totalmente en el rango de posibilidades. De hecho, lo tengo como mi wide receiver 15 en rankings ya. Simplemente porque creo que no lo puedo poner por arriba de CeeDee Lamb y de Robert Woods. Uh-huh. Pero la diferencia entre quién les gusta, o sea, entre ellos, creo que va a ser poca la diferencia en puntos fantasy por juego.
De acuerdo.
Espero que en esto no. Es que ya también se está disparando mucho el ADP de Deontay Johnson. Y con toda razón, ¿no? Entre más analizamos ciertos jugadores, pues más nos vamos dando cuenta de su potencial y se va encareciendo un poco el valor, pero yo incluso principios de cuarta ronda me lo llevaría sin ningún problema.
De acuerdo, yo también.
Y a final de tercera también, dependiendo de los wide receivers que se han ido. Y a mí me, con mucho pesar, la verdad, porque me gusta también Claypool esta temporada, creo que es de los wide receivers de segundo año que pueden tener un desempeño mejor del de su ADP, ¿no? Pero sí me dio mucho, mucho pesar verlo salir, y sobre todo en la foto, ¿no? Cargándolo Big Ben. O sea, la lesión de Claypool, hay que estar cerca o hay que estar pendientes de cómo se desenvuelve, pero si Claypool pierde partidos, pues Dionte incluso más para arriba, ¿no, Chatito?
Pues parecía no ser nada muy serio, güey. Entonces, o sea, la imagen de cómo sale lesionado sí es, parece fuerte, pero no, güey. O sea, la verdad es que la noticia es que es un esguince sprain menor. Uh-huh. Ajá, es un esguince menor de tobillo. Entonces, yo no lo vería. No me asusta la lesión. Creo que la competencia dentro de targets entre los tres wide receivers la va a liderar Dionte Johnson, seguido de Chase Claypool, o peleando Chase Claypool y Juju Smith-Schuster el volumen de targets, pero prefiero tener a Chase Claypool en mi equipo. Dionte, el top 8 lo veo difícil porque sí veo competencia de parte de los otros dos, no tan fuerte como para quitarlo de un top 15 o top 16. Meterse al top 8, creo que hay varios wide receivers que están mucho más afianzados como el wide receiver uno de su equipo.
¿Alguna otra predicción que quieres meter, Chatito? ¿No?
Pues otra, ya de las locuras de más de X yardas y esas madres, ¿no? Que a la gente le gustan mucho. ¿Cuántos? A ver, vamos a meter 3 quarterbacks con más de 5,000 yardas. Vámonos, por pase.
Ándale, papá. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando?
No, lo estoy afirmando.
Ah, ok.
Estoy afirmando, bueno, pues, y van a ser Dakota Prescott. Ajá. Okay. Patrick Mahomes. Ajá. Y Justin Herbert.
Órale.
¿Tú sabes qué metería yo ahí y sería más loca, pero creo que después es posible? Matthew Stafford. Creo que Matthew Stafford le puede pegar a las 5,000 yardas en la temporada.
¿Saben quién fue el último quarterback en superar las 5,000 yardas por aire?
¿Matt Ryan?
No.
¿Quién fue?
¿No es?
¡James Winston!
Claro.
¡Qué con chulada! Bruce Arians. ¡Qué chulada!
Mau, dices eso y ¿qué sientes, güey?
Me da mucho gusto por el quarterback, la neta. Me da mucho gusto.
¿Y a Brady no lo ven superando esas yardas?
Puede ser, ¿eh? Brady puede
sí,
ser.
Sí, puede ser. Sí.
Que lo haga, sí.
Sí, yo creo que pueden haber varios ahí, sobre todo por el tema de los 5,000 juegos, volvemos a lo mismo, perdón, 5,000 juegos.
Caray, no, pues se va a acabar bien cansado.
Está rudo, güey.
De los 17 partidos, ¿no? De la temporada pasada, los líderes de yarda por aire fueron Watson, Deshaun Watson, Mahomes, Brady, Ryan, Allen, Herbert.
¿Patrick Mahomes o otro Mahomes?
Otro Mahomes. Mahomes. Pero sí, Watson, Mahomes, Brady, Ryan, Josh Allen, que también hay que considerarlo, creo, Justin Herbert y Aaron Rodgers, los top 7. Pero ninguno superó las 5,000 yardas. La temporada pasada no hubo nadie que superara las 5,000 yardas. Entonces, no es un número tan sencillo, ¿no? Entonces tú dices, Chatito, que van a haber 3 que superen las 5,000 yardas. Voy contigo con Mahomes y Prescott. A mí me gusta, yo meto ahí a Stafford. Tú, Yaquita, te gusta Herbert, ¿no?
Sí, yo voy con la predicción de Chato y yo me tiré un cuarto a Tom Brady. Creo que Tom Brady también va a pasar a las 5,000 yardas.
¿Tú, Mau?
¿A quién, perdón?
¿Que se nos esté pasando? ¿Aaron Rodgers o alguien más que crees tú que puede pegar a las 5,000?
No, no creo. Bueno, es que con los 17 juegos creo que va a haber más oportunidades y tendremos quizá a más quarterbacks en el rango de 4,800, 4,900. Pero no creo que a los que dijimos, creo que esos son los fuertes candidatos para superpasarlo.
Va, me gustó esa predicción, Chatito. ¿Alguna otra, Yaquita? ¿O ya nos vamos?
Tengo una más, rapidísimo. Voy a hablar de un receptor y un jugador que no quiero ver así vaya cayendo y cayendo y cayendo, porque aparte tampoco creo que caiga tanto. Kenny Golladay.
¿Son dos, Yaka? ¿Un receptor y un jugador o es el mismo güey?
Es el mismo. Es el mismo cabrón. Kenny Golladay no va a ser un wide receiver top 36 en 2021. ¿Por qué? Creo que, para empezar, la ofensiva en la que está con el coordinador ofensivo con el que está, con el quarterback que tiene, con la competencia, tal vez no es muy... muy... no sé cómo llamarlo, güey. O sea, los jugadores o los receptores que tienen los Giants no son muy alentadores, pero creo que tanto Sterling Shepard como Darius Slayton, como el nuevo Evan Engram y Saquon Barkley le van a quitar targets que no estaba tan acostumbrado a pelear Kenny Golladay en Detroit. Kenny Golladay es un jugador que nunca pasó de 120 targets en su carrera y aparte de eso, y con todos los problemas del coreback ofensivo que acabo de mencionar y del coreback, la línea ofensiva creo que también es bastante mala. No apuntalaron absolutamente nada a la línea ofensiva de los Giants. Creo que Daniel Jones va a tener serios problemas con eso. Y por lo mismo dudo que pueda potencializar las cualidades de Kenny Golladay. Entonces yo lo veo fuera del top 36 y me parece que es algo no tan poco probable que pase y algo bastante realista.
Madre. ¿Tú, Chato, también lo compras esa predicción loca?
¿Kenny Golladay fuera del top 36?
Sí.
¿Jugando temporada completa? Bajo ninguna circunstancia.
Correcto.
Solo por lesión.
Sí.
Sí, pues Kenny Golladay no necesita mucho target para ser ese es de los receptores más efectivos. ¿Tú, Mau?
Lo veo difícil, pero sí veo el camino factible, ¿eh? Kenny Golladay con un peor quarterback en una ofensiva con muchas bocas que alimentaron, que dice, como dice Jacan, no hay nada espectacular en el cuerpo de receptores. Y no olvidar también que pues ahí con Barkley, si está sano, pues va a ser quien comanda esta ofensiva. Lo veo poco probable, lo veo más como un wide receiver top 30, top 28, pero yo lo he evitado en absolutamente todos mis drafts por lo mismo.
¿Alguien tiene a Kenny Golladay en alguno de sus equipos?
Yo no.
Tampoco.
Creo que en algunos sí, pero creo que lo conseguí en octava, novena ronda, probablemente. Ah, no, si, bueno. si es que lo tengo, y ahí pues no lo puedes dejar pasar. Pero en general no, ninguna.
Sí, yo no sé si el top 36 si juega los 17 partidos, fuera claro. De eso, pero definitivamente sobre su ADP en la vida, decepción total. Ahí estoy de acuerdo con todo.
Sí, y ahí otra vez a lo que voy es evitarlo, güey. Uh-huh. O sea, totalmente. No habrá pena que ni bola de.
De acuerdo.
Una última rápida, Adrián, así de dos minutos. Venga, el año pasado hubo dos tight ends con al menos 100 recepciones. Este año creo que habrá 4.
Ok, tenemos Kelsey, Kittle, y Waller, ok.
Ajá. Uh-huh. Hasta 5, ¿eh?
Y Hawkinson.
Y
Pierce, tal vez.
¿Tyler Higbee?
No, 100 recepciones, no. Tyler Higbee, no.
No, Kyle recepciones, Pitts. Perdón.
Kyle Pitts.
Y Kyle Pitts.
Son 5 candidatos que pueden tener más de 100 recepciones, 4 lo van a lograr.
Hawkinson fácil.
Sí, fácil.
Yo creo que Hawkinson fácil.
Y yo veo, sí, me gusta tu predicción. Y yo veo tal vez a 8 tight ends con más de 100 targets.
También, muy probable, sí.
Sí.
Mark Andrews, Dallas Goedert, Tyler Higbee, por ahí lo puede.
Sí,
Logan
Thomas. Dallas Goedert, no sé.
Noah Fant.
Noah Fant puede ser.
Sí.
Sí.
El propio Tyler Higbee.
Uh-huh. No, entonces ya métale más, güey. Métale unos 12, 13, güey.
Todos. O sea, no, pero requisito para hacer tight end top 2 este año, 100 targets.
Pero estamos de acuerdo. Para mí, el orden de cantidad de targets o líder de targets en tight end debería ser Kelsey, Waller, Kittle, Hawkinson, Pitts, Andrews. Uy, ahí es donde.
Y ya, y todos los demás.
Y todos los demás, sí, Noah Fant puede ser, dependiendo, o el mismo.
Estoy de acuerdo en los nombres, no en el acomodo.
Ok. ¿Tú pondrías a Hawkinson antes que Kittle, por ejemplo?
Sí.
Ok.
Incluso a lo mejor también a Kyle Pitts. Pitts.
¿Va?
Yo creo que George Kittle va a tener menos volumen, pero va a ser más eficiente.
Va a ser un monstruo. Con quien sea de quarterback. Va a ser un
monstruo. Sí.
Muy bien, pues manada, antes de despedirnos les recuerdo, vayan a buscarnos en las redes sociales para el evento en el Boa Prime de Santa Fe, jueves 2 de septiembre. Ahí están los boletitos para que los puedan comprar. Y el combo, como les dijimos, 2 cócteles de la Cueva del Fan. Ahí nos coordinamos con el Alboa para crearle un menú de 4 cócteles, de los cuales la promoción trae 2 para que se lo puedan probar. Ahí tenemos el menú, Los cócteles están muy divertidos porque no pudieran ser de otra forma. Así que los van a disfrutar, los van a disfrutar y mucho. Vámonos despidiendo, señor Mauricio Gutiérrez, si no tiene otra cosa que agregar.
Nada, manada, muchísimas gracias. Nos vemos pronto allá en Ciudad de México. Me va a dar mucho gusto convivir con ustedes y grabar un podcast en vivo. Y también, pues, ver a mis colegas, Adrián, Chato y Yaka, después de mucho tiempo sin vernos.
Va, Mau, ¿dónde te pueden seguir?
@ M. Gutiérrez NFL.
Muchas gracias. Yaquita, vámonos tú que tienes un cóctel en tu honor. Es más, creo que deberían ser dos. El cóctel Joe Mixon, te queremos, y el cóctel Tyler Lockett, ¿no?
Los dos jugadores que más tengo en mis equipos este año, y es cierto.
Por eso.
Entonces, los quiero probar, güey. Ahora sí que tanto en fantasy como en alcohol. Entonces ahí nos vemos el 2 de septiembre para probar esos cócteles, para el podcast en vivo, para platicar con todos ustedes. La verdad, me da muchísima emoción. Creo que parte de lo que hemos platicado muchas veces de toda esta comunidad que hemos generado, por fin el 2 de septiembre le vamos a poner cara a muchos nombres de los que hablamos continuamente, que son varios de ustedes. Entonces eso me emociona mucho y pues nada, por ahí nos vemos.
Muchas gracias, señor Chatito. ¿Y tú? Joe Mixon, Tyler Lockett, Hero Running Back o Konami Code, ¿cuál de los dos cócteles te vas a zampar tú ese día? ¿O los cuatro?
¿Cómo que cuál de los dos, güey?
O sea, ¿cuántos de cada uno? Más bien.
Ahora resulta. No sé, por lo menos, o sea, para abrir boca, cuatro chelas y uno de cada uno de los cócteles.
Es más, voy a proponer algo de una vez aquí. Una vez que acabemos de grabar el podcast, vamos a crear el Ultimate Cocktail de la manada, y va a ser una mezcla de los cuatro cócteles. Y cada uno de nosotros nos los vamos a tener que tomar.
Órale.
Me gusta.
Me encanta.
Venga.
Muy bien.
Porque en drafts no bebe, pero en eventos en vivo sí.
Obvio.
Claro que sí.
Obvio.
Claro que sí. Chatito, ¿y por dónde te pueden seguir para hablar de cócteles y otras cosas?
A mí me encuentran para hablar de coctelería fina y elegante, además de fantasy fútbol, en @ Chato Romero. Les mando un abrazote, carnales, y ojalá podamos vernos pronto por ahí en Alboa. Cuídense mucho.
Gracias, Chatito. Manada, pues ahí estamos. Vamos a estar. Los esperamos de verdad con muchísimo cariño. Por favor, como dijimos al principio, con todas las normas de seguridad y de salubridad, y ya sabemos cómo nos tenemos que comportar, así que nada más cuidémonos, y estamos haciendo este evento para poder estar y convivir. La verdad, muy emocionados y muy contentos. Nos vemos el 2 de septiembre. A mí me pueden seguir en Twitter por @panseque, y este podcast lo pueden seguir en cualquier plataforma de podcast. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos, y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.